Señoras, señores, me alegro.
La semana de los fósforos.
Desde Janssen, desde esta magnífica casa, de esta compañía farmacéutica de Johnson & Johnson, hoy realizando este programa con motivo del Día Mundial del Cáncer de Próstata, que es un cáncer que, si no metastatiza, al ser lento, a veces silente, es fácilmente controlable cada día ya con las diversas terapias que se vienen practicando. Lo que ocurre es que hay que diagnosticarlo con tiempo. Es relativamente fácil diagnosticarlo. Simplemente con un análisis de sangre que analiza la cantidad de una determinada proteína PSA en la sangre, uno sabe si esa próstata ha cambiado de tamaño. Por ejemplo, tiene una actividad anormal. La próstata de los señores, que son los únicos que tienen próstata, por cierto, a partir de una determinada edad, digamos que tiende a ese tipo de cambios, a ese tipo de evoluciones. Puede ser por el camino correcto, que es una hiperplasia, o puede ser por el camino incorrecto, que es un cáncer. Bueno, una de las pruebas, efectivamente, para ver si esa próstata ha crecido o no ha crecido, es la introducción, por donde el sol no brilla, del dedo del urólogo o la uróloga, que palpa, toca, y dice, esto está más grande. Si está más grande, luego ya hay que ver si ese aumento del tamaño se corresponde con un tipo de evolución o con un tipo de patología. Pero digamos que esa prueba es un poco incómoda para algunos señores, a lo mejor para otros no. No resulta más que un mero trámite, pero para algunos, a veces para quien lo hace, para el urólogo o uróloga, determinadas, encontrarse con determinadas personas con muchos nervios, con muchísima, pues pone más difíciles las cosas. ¿Ustedes lo han vivido de alguna manera más o menos placentera, más o menos incómoda? Hoy el tacto rectal y su circunstancia. ¿Qué tal, Leo? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Buenos días, señor, ¿qué tal va eso?
Pues muy bien, felicidades por el programa. Un beso muy afectuoso para María José.
Otro para usted.
Yo soy de Villarrobledo.
¿Qué sitio más bueno?
¿Qué queso más bueno?
¿Y qué sitio?
¿Y qué queso más bueno?
Sí, total, sí, de a lo oscuro.
De Villarrobledo, a lo oscuro. Vamos a ver, lo mío es una anécdota, es una simple anécdota. Y yo tengo 62 tacos, más o menos de tu edad, Carlos, y me hago una revisión anual. Me hago una analítica anual. A mí en una analítica en Barcelona sí que me hicieron con el gel este que te dan por toda la zona testicular, etcétera, etcétera, como si fuera una ecografía. Bueno, pues yo estaba húmedo y tal, pues bueno, ya está. Pero resulta que me vengo el año pasado a vivir a Vinaroz. Bueno, me voy al centro médico y quiero hacer la analítica de ese año pasado. Entonces me toca una doctora muy atenta y dice, bueno, pues si usted trae este historial, está mirando el historial, vamos a hacer una analítica de sangre, orina, etcétera. Me siéntese en la camilla, me toma el pulso, súbase la manga, bájese el pantalón. Yo digo, uy, esto huele mal. Me lo bajo, pero todo mosqueado. Dese la vuelta y luego se pone unos guantes. Y digo, va a ser que no, ¿verdad? Y dice, sí, sí, va a ser que sí. Digo, no, va a ser que no. Dice, o lo hago yo o llamo a un compañero. Madre de Dios, bueno, pues más medio valor, póngase en cuclillas. Yo estaba sudando, me bajó el slip, no sé si se puso alguna vaselina o no. No haga fuerza porque es peor, o sea, no esté tenso.
Hay que relajar.
Y de espalda, sí. No esté tenso y de espalda. Y en un momento dado entró a matar, se me cayeron dos lagrimones, o sea, duró poco. La verdad es que duró poco, pero nunca en mi vida lo he pasado tan mal como ese momento. Cuando ya pasó toda la escena y nos sentamos en la mesa, ella en el ordenador, yo en la mesa, en la silla de enfrente, me dice, bueno, vamos a hacer una extracción de sangre, etcétera, etcétera. Usted se va, veo que tiene la azúcar, le voy a recetar estas pastillas, porque estas que usted estaba tomando están obsoletas. A usted tiene la tensión un poco alta, supongo que ha sido por el momento. Usted, y le digo en un momento dado, que es la anécdota que yo quería aplicar, digo, se llama María Ángeles. Digo, María Ángeles, vamos a dejarnos de formalitismos, y ya que hemos intimado, vamos a tutearnos. Esta es la anécdota que está aquí en esta conclusión.
Pero oiga, se entretuvo mucho rato, una vez entró a matar, o una fue un metisaca, matar, no, metisaca no, lagartijero.
Sí, no hubo descabello, no hubo descabello. Entró a matar y me quedé doblado. Sí.
Una duda que tengo yo, se quitaría los guantes para ponerse en el ordenador, la bueno. Ay, José, por Dios.
Huelen.
No, pero era tú, que si no cualquiera tocaba el ordenador luego.
¿Qué tal, José Manuel? Buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Qué
buenos
tal
días,
estás?
Señor. Buenos días, muy bien.
Te saludo por segunda vez, que te saludé una vez en Bilbao, que viniste aquí a hacernos el programa de la Semana Santa.
Ah,
sí, aquí en la iglesia de San Vicente.
En San Vicente, sí, hace unos pocos de años de eso. Sí.
Parece años,
que lo estoy
ya,
viendo. Exactamente.
Bueno, yo te llamaba por lo de los tactos rectales.
Sí.
Yo soy médico y he hecho miles de tactos rectales, aunque soy de digestivo, pero nosotros el digestivo, como hay mucha patología de la zona anal, pues hacemos muchos tactos rectales. Y entonces, esta es una anécdota muy sencilla de un señor que vino al ambulatorio a hacerse su prueba, pase usted, y tal. Solemos poner una anestesia local con vaselina y hay que esperar un ratito a que le haga efecto, claro. Y aquel día había mucha presión de asistencial, estaba la enfermera, venga doctor, que tengo mucha gente esperando, venga. Y claro, le hice el tacto, luego le hice la rectoscopia y al final el señor me dice muy serio, oiga, ¿sabe usted que me ha hecho un poco de daño? Y entonces yo no se me ocurrió otra cosa que contestarle al pobre hombre. Y digo, mire usted, en esta prueba los que son muy hombres sufren un poquito. El hombre cambió de color y me dijo, no le quepa a usted más la menor duda, doctor, yo soy muy hombre.
Escuchas la Semana de los Fósforos.
Módulos de la vieja barandilla de la Concha a sorteo. Seguramente tiene usted alguna de esas cosas que para otra persona no significan nada, pero para usted significa mucho. Ha recolectado, usted se llevó la silla de la silla del estadio de fútbol de su equipo el día que lo cambiaron, la silla de su abono. ¿Y qué ha hecho con ella? ¿Dónde la ha puesto? ¿Es un tiesto o realmente tiene un lugar importante en su casa? ¿Está usted hasta arriba de que su esposa o su esposo o su pareja, quien sea, llena la casa de cosas que sentimentalmente son muy importantes, pero que ya no sabe dónde meterlas, de tantas como usted tiene? ¿Qué recuerdo es ese? ¿Ese recuerdo que usted consiguió? ¿Se trajo usted una piedra de Gibraltar, como decía la canción? ¿O se la trajo de la China y es para usted su amuleto? Santiago, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor, buenos días. ¿Cuál es ese tesoro que tiene usted?
Pues no sé si lo tendrá mucha gente. Yo me traje hace unos 30 años en un viaje por Alemania un ladrillo de la casa de Hitler.
Anda. ¿Y desmontó la casa o cómo lo hizo?
No. Nos gustaba en esa época un grupo de amigos coger el coche en verano y tirarnos 15 o 20 días por Europa visitando distintos frentes de combate de la Segunda Guerra Mundial. Igual nos íbamos a ver los búnkers de los submarinos de Francia, que nos íbamos a las Ardenas o cogíamos camino de Alemania y visitábamos los distintos frentes. Nosotros siempre apoyados y ayudados por una revista inglesa que se llama After the Battle, que es después de la batalla, y es una revista de arqueología militar que te va enseñando los frentes de la Segunda Guerra Mundial, cómo estaban en la Segunda Guerra Mundial y cómo están ahora. Entonces, una de las revistas dedicada a ese mes estaba dedicada a Berchtesgaden, que Berchtesgaden es la montaña donde estaban la casa de Hitler, de Bormann, de Göring.
¿El nido de águila? ¿Dónde estaban allí?
Y estaba el nido del águila también. Y claro, esta revista lo que te hace es un exhaustivo análisis de todo el terreno, de dónde estaban los distintos búnkers, las distintas casas, los distintos puestos de seguridad de las SS, Y tú puedes visitarlos, tú vas siguiendo la guía que te da esta revista y tú vas viendo las distintas cosas que tú quieras ver.
¿Y cómo se hizo con ello?
Pues nosotros seguimos el plano que viene en esta revista para llegar a la casa de Hitler, que estaba en Berchtesgaden. Esta casa, cuando los americanos la conquistaron, para que no fuera un motivo de
santuario,
de viaje, sí, un santuario, pues la volaron. A los pocos meses de acabar la guerra la volaron. La pusieron dinamita y saltó por los aires. Tú puedes llegar con esta revista a los pies de la casa, que solo ves los cimientos de cemento y ves árboles y arbustos, porque ya con 70 años, 80 que han pasado, pues ha crecido de todo. Pero diseminado a centenares de metros hay miles de ladrillos que volaron y cayeron en donde cayeron, en su... Entonces tú vas por allí y a poco que andes un poquito y muevas un poco las zarzas, te encuentras ladrillos por todos lados.
Sí. Javi, buenos días.
Sí.
Hola.
Hola, hola, buenos días.
Buenos días, Javi. ¿Usted qué tiene?
Yo tengo... yo soy cofrade.
Sí.
Y en mi época de hermano mayor hicimos dos imágenes. Y una de ellas, el Cristo de la Clemencia, que fuimos a sacar la primera piedra, como quien dice.
Sí.
Y me dejó el corto, me dio la gubia y tengo la astilla, la primera astilla que yo saqué de la cara. Digo, aquí lo dejo chato.
No, vamos a ver, no entiendo bien.
Nada.
Cuando estaban tallando al Cristo de la Clemencia.
Sí. Fuimos al principio y el escultor me dijo que para sacar una astilla.
Bueno, era el bloque de madera, en ese momento era un bloque de madera aquello.
Era un bloque de madera, estaba empezándose, estaba todo ensamblado para hacer lo que hoy es el Cristo. Y tengo yo la primera astilla. Tengo más que nos trajimos de cuando sacó él, pero la primera que yo saqué la tengo yo. Sí. Esa es particular.
Sí, sí. Daría media vida por ir a una junta de hermandad de ustedes. Que me gustaría mucho ir a una junta de hermandad con ustedes, un cabildo. Ver, eso. ¿Y usted cómo lo tiene? ¿Cómo lo tiene conservado?
Pues lo tengo en mi casa, guardado. Guardo con mucho cariño.
Me hago cargo. ¿Pero lo tiene usted en una cajita, en el aparador del salón?
No, lo tengo guardado en una estantería con libros, lo muevo, lo veo de vez en cuando. Lo tengo con más cariño. Y un saco de astillas que me traje de Cristo un año en Navidad para hacer el nacimiento.
Sí.
Yo quería que tenía ese ring, cual que no tenía, y ya veo y digo, pues saco este y saqué un montón de astillas. Claro. Desde entonces el nacimiento, en vez de serrín, pues le he hecho, aparte sí le he hecho serrín, pero aparte le he hecho astilla del Cristo.
Ah, un pelotazo. Y dígame, Javi, ¿y dónde es el Cristo de la Clemencia? ¿Dónde y cuándo procesiona?
Está en la Carolina.
En la Carolina.
Procesiona Jueves Santo por la mañana.
Un pelotazo.
Queda tiempo a llegar.
Pues un abrazo, sí. Javi, a toda la Junta de Hermandad. A toda la Carolina.
Pero no habéis fijado el detalle. Dice, yo cogí la gubia, saqué la primera astilla y le dije, ahí te lo dejo para ti, chato.
Acábalo tú.
Ya te lo he dejado. Ala, venga. Ya he hecho lo que tenía que hacer.
Ahí te lo dejo para ti.
Ya te he marcado.
Sí, ya te lo he dejado medio hecho. Ala.
El camino.
Escuchas la Semana de los Fósforos.
En un momento los mundiales, aquel mundial que le, además del que ganamos, claro, ya eso por supuesto, pero aquel mundial que le marcó por algo, el buen fútbol que se hizo, porque estuvo usted allí y siguió el partido, aquellas canciones del Mundial 82 que se hicieron tantas, la oficial que la cantaba Plácido, pero la que hizo Pepe da Rosa, la que hicieron las hermanas Hurtado, bueno, ¿para qué les voy a contar? Una que teóricamente cantaban los jugadores, que no eran jugadores, era un coro de un estudio, y ellos hicieron la foto. ¿Qué tal, Fidel? Buenos días.
Hola, Carlos, muy buenos días.
Buenos días. ¿Qué mundial le marcó?
A mí un poco todos, porque yo en el año 78 participé en el concurso Destino Argentina, con 28 añitos, y entonces aquello cambió mi vida, porque... aparte de tener que aprenderme alineaciones, árbitros, goles, no sé qué, pues resulta que luego le cogí gusto a los concursos, que eso es otra historia. Uh-huh. Pero en el 78 ya tuve que acudir con un amigo a un programa que presentaba Joaquín Prat. No sé si aquí se recuerda, que fue el inmediatamente anterior al Mundial de España, al Mundial de Argentina.
Uh-huh.
Entonces, sí, diga.
¿Y usted se aprendió todas las cosas del Mundial, que correspondía al Mundial de Argentina, el del 78?
No, de todos los Mundiales.
Ah, de todos los Mundiales. Claro.
El concurso tenía su cosa, puesto que era saber todos los datos relacionados con los Mundiales de fútbol desde el año 1930, el primero que ganó Uruguay, hasta el que se había jugado inmediatamente anterior a Argentina, que fue
Alemania.
Argentina 82, sí, en Alemania.
Alemania.
Y además había que saber y responder a preguntas de la historia de los países donde se había celebrado el Mundial.
Madre mía.
O sea, que era un compendio. Yo siempre he pensado... Bueno, yo acudí porque desde muy pequeño, que me partí una pierna en Extremadura, y el único objeto que yo podía leer, porque sabía un poco leer, era un periódico deportivo, que me lo leí no sé cuántas veces, en el hospital de Don Benito. Y entonces me quedé una querencia por la prensa, y sobre todo por la prensa deportiva, y yo me apunté al concurso porque yo tenía una especial habilidad para recordar datos de fútbol, que me dijeran, que había oído, que leyera, ¿no? Y entonces puse la razón, lo que pasa es que me di cuenta en la previa del concurso que yo necesitaba ampliar. Y en aquel momento era muy difícil, puesto que no había muchas editoriales, muchos libros, muchas revistas dedicados al tema, ¿no? De historias.
¿Y se acuerda usted de la alineación de Holanda en el 74 contra Alemania?
Hombre, yo tengo 69
años. Aquello sí, me acuerdo. O sea, que no.
Y la memoria sí. Yo si hubiera tiempo en el programa, sí que diría esta alineación y algunas otras, ¿no? Pero ahora, así de carrerilla, como se saben las alineaciones, sería harto difícil, ¿no?
¿Qué tal, Silvia? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Silvia. ¿Qué tal?
Encantada de hablar contigo, Carlos. Una fósfora.
Igualmente, señora.
Bueno, pues a mí el Mundial que me ha marcado ha sido el del año 2010. Sobre todo la final, porque claro, ese día fue el que conocí al que hoy es mi marido.
¡Olé!
¡Qué bonito!
¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso, Silvia?
Bueno, realmente cuando fue la final fue una disculpa que tuvimos ese día, porque nos conocimos por la madrugada, pues estando de fiesta los dos, y quedamos para ver la final de España. Nosotros no somos futboleros, no entendemos nada de fútbol, pero bueno, fue una disculpa para quedar y bueno, vimos la final de España, celebramos en Reynosa, que era donde estábamos de fiesta con todos los campurranos, y desde aquel día pues estamos juntos. Y bueno, pues el día de nuestra boda ya, nos pusieron todas las canciones del Mundial y bueno, pues la verdad que...
Ya pasa igual que a Iker
y a Sara.
¡España!
Qué bonita.
Qué lote de llorar me pedí aquel día.
La canción deportiva siempre manguardia.
Sí, siempre.
Te encaja muy bien. Sí.
¿Te ha gustado? Compártelo ya y recuerda que de lunes a jueves a partir de las 10 puedes escuchar en directo Los Fósforos en Herrera en COPE.